Bueno, pues como os anunciábamos antes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Esteban Zamora, de parte de la librería Casilda, que nos viene a contar las últimas novedades de este proyecto y nos viene a hablar también de, entre otras cosas, la obra Manifiesto Conspiracionista. Ongi etorri, Esteban, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, encantado de
estar con ustedes nuevamente colaborando.
Encantadas nosotras de tenerte aquí en las ondas de Alavedi. Esteban, ¿con qué vamos a empezar esta sección de literatura de manos de Casilda?
Bueno, comenzaremos con, como lo has dicho tú, para recordar lo que ha sido una gira que hemos organizado en conjunto con otros colectivos. Y aquí, digamos, me interesa la presentación de este libro, del Manifiesto Conspiracionista, que es un libro que ha escrito un colectivo anónimo en Francia, ha sido recientemente traducido por Pepitas de Calabaza, es una novedad, sí. Y nosotros en el mes de diciembre, Casilda, hemos asumido la responsabilidad Kira, ¿no?, que comenzó en nuestro espacio el día 6 de diciembre, ¿no?, es decir, hace un mes, una gira que continuó en Portugalete, en el espacio de Sasrasca, si no pronuncio mal. Continuamos el día siguiente en Madrid, el 9 de diciembre en La Maliciosa, que es el espacio nuevo que ha abierto el colectivo Traficantes de Sueños, ¿no? Y terminamos la gira el 10 de diciembre en el Ateneu Enciclopédic Popular de Barcelona. Uh-huh. Menciono estos espacios, ¿no?, porque son parte de esta colaboración, de este proceso de apoyo mutuo, que es lo que finalmente sostiene nuestro trabajo, ¿no? Para esta gira también fue muy importante la colaboración de los compañeros que realizan el proyecto de la revista Cuadernos para el Colapso, que aprovecho también de mencionarla para quienes no la conozcan. Tienen un blog muy interesante donde cuelgan sus artículos, pero también está en papel, ya han sacado un par de números, y como lo dice el mismo término, es una revista donde escriben, digamos, pensadores, pensadoras, activistas, digamos, ciencia. Uh-huh. En relación a lo que es, digamos, sería una reflexión sobre la situación crítica de la civilización capitalista, ¿no? Entonces, con la colaboración de todos estos espacios que he mencionado, llevamos adelante esta gira, que fue exitosa tanto en la medida en que en cada actividad se presentó mucha gente, ¿no? Había un interés por conocer los contenidos del manifiesto, y a la vez eso permitió, porque nosotros desde Casilda fuimos un par de compañeros que fuimos acompañando la gira a los distintos puntos, y eso también generó diversas discusiones. Quiero destacar, por ejemplo, el debate que se dio en Madrid, donde había alrededor de 100 personas, ¿no? Uh-huh. Porque el Manifiesto Conspiracionista es un texto, ¿no?, que por una parte hace un llamado, ¿no?, justamente a la conspiración, a esta tradición de la organización, digamos, desde una perspectiva minoritaria, no representacional, pero también es un análisis de las diversas causas, ¿no?, las múltiples causas, y no solo de las consecuencias de lo que comenzó a acontecer a partir de la erupción del COVID, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, un análisis exhaustivo, minucioso, muy riguroso de todas las, digamos, los elementos que hay detrás de esta irrupción a nivel cultural, histórico, económico, para que hayamos llegado a la irrupción de este virus. Y es muy importante aquí solo hacer una mención. Cada vez que se habló de conspiración en relación a la irrupción del COVID, se hablaba de que se caía en un discurso conspiranoico, ¿no?, asociando la conspiración a la paranoia. Evidentemente, en toda idea de conspiración hay algo de paranoico, pero era una forma de deslegitimar o de algún modo de estigmatizar esta perspectiva, ¿no? Y este libro, ¿no?, proceso de investigación colectivo muy riguroso, justamente nos aporta elementos para comprender que no hay que ir a una mirada de elementos ocultos que estén más allá o que haya, digamos, todo un complot, sino que justamente la gran conspiración, ¿no?, a la que hemos asistido en los últimos decenios, es la conspiración capitalista, ¿no? Que digamos, unifica la dimensión económica, tecnológica, digamos, el control de los cuerpos, y más allá de que el virus haya sido una creación de un laboratorio, haya sido producto de la zoonosis, es decir, de la relación entre lo animal y lo humano, la reflexión apunta a que se da dentro de un modo de producción capitalista, que no se puede disociar todo lo que hemos vivido de este modo de producción, y es muy interesante porque no solo va a la sociología de lo que pasó en el momento en que nos confinaron, en el momento en que se declaró una pandemia a nivel mundial, sino que a comprender todo lo que nos llevó hasta ahí y que hasta ese momento estaba de algún modo oculto. Entonces, es un libro muy interesante, muy instructivo, muy politizador de lo que es la escena que estamos viviendo, y por esa razón nosotros hemos acogido la organización de esta gira, que ha sido hace solo un mes, y la quiero destacar porque muchas veces, digamos, las actividades o las acciones coordinadas entre colectivos, después de que acontecen, como vamos a un ritmo tan vertiginoso, tienden a pasar al olvido. Y entonces quiero destacar que ha habido toda una acción coordinada, ha habido todo un trabajo colectivo de distintos espacios, centros sociales, librerías, distintos colectivos, para llevar adelante esta gira justo hace un mes, para promover, darle visibilidad a este material que nos parece, digamos, que viene a ser un aporte dentro del debate en la crítica contemporánea al capitalismo, ¿no?
Esteban, pues nos alegramos mucho de esa gira, que por lo que nos cuenta, bueno, pues ha contado con bastante participación, ¿no? Nos decías que al menos 100 personas en Madrid.
Sí, y lo interesante, gracias por recordarme que no se resta idea sobre Madrid, es que estamos hablando de que en relación a la erupción del COVID, Madrid de algún modo fue el punto cero en el Estado español. No hay que olvidar que solamente en las residencias de ancianos, ¿no?, en el primer mes mueren más de 6.000 personas, ¿no? No hay que olvidar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, no la voy a nombrar, me parece una innombrable, está en estos instantes con un proceso abierto, ¿no?, en el ámbito del derecho internacional por una acusación, digamos, de a partir de esta negligencia, de esta desistencia estatal, en un tema abierto, por tema de derechos humanos y, digamos, por una propuesta de ser procesada por genocidio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, realmente las dimensiones de lo que hemos vivido también tendemos a olvidarlas, y en este debate en Madrid, que es todavía un lugar donde el duelo está en proceso, realmente fue muy significativo porque se pudo articular un debate político, no una escena terapéutica, sino que un debate político sobre qué es lo que sucedió con todos los espacios, por ejemplo, de apoyo y de solidaridad que intentaron ver el tejido social allí donde la salud pública no llegaba, allí donde la represión estatal a través del confinamiento no permitía que la autoorganización permitiera ayudar a las personas más vulnerables. Entonces, un debate de carácter político, pero vinculado a lo que son las prácticas sociales, ¿no? Que la propia gente, los propios compañeros de Madrid nos advertían, nos hacían, digamos, la indicación de que no se habían dado espacios de debate para generar una memoria colectiva sobre todo lo que se había vivido en el periodo del confinamiento en adelante. Y en ese sentido nos pareció interesante. Porque la forma de reconstruir una memoria colectiva, digamos, sobre lo que nos va sucediendo, es la forma también de relanzar nuevas estrategias de lucha y de autoorganización en relación a las nuevas escenas que se nos van, que se nos van configurando, ¿no? Porque a partir de lo que sucedió con el COVID, como lo dice Corsino Vela en nuestro primer libro, Capitalismo Patológico, que hace un tiempo ya presentamos en vuestro espacio, ¿no? la erupción del COVID provocó un congelamiento de las relaciones sociales. Uh-huh. Y aquellos que estamos acostumbrados a vivir en las calles, a vivir cuerpo a cuerpo, en la, digamos, en escena colectiva de debate y de práctica social y política, implicó también, digamos, vivir ese congelamiento de lo social, y ahora estamos en un proceso de reactivación que ya lleva tiempo, pero que aún no volvemos a ese ritmo de socialización. Y eso afecta a todo lo que son las prácticas de resistencia, ¿no? Frente a lo que es, digamos, esta avalancha hegemónica que se nos vino a partir del confinamiento, ¿no?
Uh-huh, entonces, totalmente.
Se van a cumplir 3 años recién, ¿no? Ahora en marzo, y diera la impresión, ¿no? Diera la impresión a veces de que es algo que es parte de una historia pasada muy lejana.
Uh-huh. Totalmente, es algo como, no sé si se quiere olvidar, o sea, igual también hay una parte de querer olvidarlo, no lo sé, pero sí es cierto, ¿no? Al final este libro, bueno, pues como decía, rescata un poco todo el impacto que tuvo y que ha tenido, porque está claro que se sigue manteniendo. Comentabas antes, bueno, pues todos los procesos que siguen abiertos, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero también podríamos hablar en muchos otros lugares.
Sí, en muchos otros lugares, y luego que de alguna manera, por ejemplo, todo lo que son los medios hegemónicos sepultaron lo que es, digamos, la contingencia de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, producto del COVID, el confinamiento, etcétera, con la dimensión, el tratamiento mediático de la erupción de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, si bien es un tema que amerita toda la cobertura, pero el tratamiento, digamos, espectacular del tema de la guerra en Ucrania, lo que permitió fue hacer caer en el olvido que aún estamos viviendo, digamos, mucho ámbito, digamos, de un colapso social que se quedó completamente invisibilizado, ¿no? A partir de lo que es esta casi propaganda sobre el tema de la guerra, que al final, más que informarnos, lo que hace es desinformarnos, porque si no fuera por el trabajo, digamos, de contrainformación, o por los libros, los pocos libros críticos que se han publicado, pues tampoco sabríamos realmente qué es lo que se está cociendo en esta nueva guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese pasaje de la pandemia a la guerra ha permitido que, de algún modo, que esto en el olvido, y o sea, que se ha intentado instalar un olvido, y hay que intentar recuperar una memoria para poder volver a situarnos en esta escena social, ¿no?
Uh-huh. Y de ahí este manifiesto conspiracionista. ¿Por qué crees que tiene este título?
El título yo creo que tiene un doble significado. Uh-huh. Digamos, como lo decía al inicio, por un lado el concepto de conspiración, ¿no? Responde a una tradición, digamos, que viene del ámbito, digamos, de la prehistoria, del ámbito libertario, ¿no? La idea de conspiración, por ejemplo, todos los grupos en el siglo XIX, lo que se llamó la tradición ocultista o incluso espiritista, que es lo que da lugar luego a la irrupción en el ámbito obrero de los grupos libertarios a final del siglo XIX, hay toda una tradición que es propia de lo que es, digamos, un ámbito espiritual, incluso de la cultura europea, y no solo. Entonces, rescata esa idea, dignifica el concepto de conspiración, por una parte, pero también da a entender de manera implícita de que si hay una gran conspiración, che, a la cual hemos asistido en los últimos años, con múltiples, digamos, niveles, es la conspiración capitalista, ¿no? Que hay ahí un proyecto de dominación, que no hay que ir a causas, digamos, esotéricas, sino que justamente es que están alojadas, que residen en un conjunto de tramas que son de carácter material, histórica, política, ¿no? Y que hay que desentrañarla, y los compañeros lo que hacen es una investigación, digamos, muy rigurosa para desentrañar ese conjunto de causas que si no quedarían en el ámbito de lo oculto, ¿no?
Muy interesante también este punto. Hemos leído además, Esteban, que es anónimo, ¿no? No hay un autor declarado en torno a este manifiesto.
Sí, efectivamente, ellos plantean que la forma de dignificar esta investigación colectiva es no atribuírsela a ningún autor, que, uh-huh. que comportaría una mezquindad, un cierto egoísmo, y entonces es un gesto de mantener en el ámbito de la inteligencia colectiva que ha dado lugar a esta investigación y no asignársela ni siquiera a colectivos existentes. Uh-huh. Es públicamente sabido, ¿no? Desde el momento en que se publica aquí en nuestro digamos en nuestro territorio y además por parte de Pepita de Calabazas, claro, se le atribuye esto, que son los compañeros del Comité Invisible que se ha diluido, que es la gente de Ticún, pero bueno, eso ya, digamos, es parte de una especulación, pero el texto es un texto anónimo y se ha planteado así también como parte de una estrategia política.
Pues Esteban, muy interesante este trabajo que nos traes, Manifiesto Conspiracionista, que se puede adquirir en Casilda, editado por Pepitas de Calabaza, como decías al principio. No sé si quieres comentar algo más en torno a este trabajo.
No, yo creo que con lo que hemos comentado, y invitar a vuestros oyentes a hacer una lectura, a acercarse al texto, porque le sorprenderá. Es también, digamos, un baño de realidad muy 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 potente, y entonces es un texto que no deja indiferente, que cuando uno se introduce en él, es un texto además de fácil lectura. No, no es un texto sobrecodificado teóricamente, sino que un texto muy accesible, digamos, para cual persona que tenga una conciencia crítica, un apetito de comprender la realidad, digamos, más allá del sentido común capitalista. Entonces, yo realmente por esa razón lo recomiendo.
Perfecto, pues nos quedamos con esta reseña, Esteban, esta recomendación, Manifiesto Conspiracionista. Y si te parece, pasamos a más cuestiones. ¿Qué más nos tienes que comentar de parte de Casilda, Esteban?
Solamente dejar una pequeña sinopsis. Nosotros hemos comenzado, justamente mencionaba hace unos minutos, con el libro Capitalismo Patológico del compañero Corsino Vela, en abril de 2021, ¿no? Un ensayo que aborda esta cuestión, digamos, de las principales consecuencias del COVID a nivel político-cultural. Comenzamos nuestra travesía como proyecto editorial.
Con este libro, ¿no? Comenzabais ese proyecto editorial de Casilda.
Sí, hemos ido avanzando. Posteriormente hemos publicado en una colaboración, y aquí nuevamente aparece la idea de la colaboración, que para nosotros está muy presente, o que es la forma no solo de sobrevivir a la realidad, sino que la forma también de intentar pasar a la ofensiva, de atacar la realidad, ¿no? Haciendo fuerzas con otros espacios afines, con tejiendo complicidades, ¿no? Y con los compañeros de una editorial bonaerense, argentina, la editorial La Cebra, hicimos una coedición que fue Tecnofeudalismo, crítica de la economía digital, que también la presenté en un momento, que hicimos una gira por todo el Estado presentando este libro. Posteriormente presentamos Terror Feminista, y ahora estamos con varias cosas en carpeta. Voy a hacer una pequeña sinopsis de una nueva coedición, ¿no? Digamos, para no saturar con información, dejo la sinopsis del primer texto, que es de la pensadora francesa, filósofa francesa y catedrática, Bárbara Stiegler, ¿no? Hasta ahora una desconocida en el habla castellana. El título del libro es Hay que adaptarse, ¿no? Y el subtítulo es Tras un nuevo imperativo político. Uh-huh. Y entonces, a grandes rasgos, es un texto, digamos, el título, evidentemente, encierra una ironía, ¿no? Pero a la vez que encierra una ironía, está tomando un precepto de lo que es el evolucionismo más duro, ¿no? El evolucionismo darwinista. Y sabemos que el evolucionismo darwinista es traducido también por el capitalismo, ¿no? O sea, hay una antropología capitalista que dice digamos, hay que adaptarse y los más fuertes sobreviven, ¿no? La antropológica, digamos, es la que pone en tela de juicio este libro. Y no solo, es un libro de un largo alcance filosófico, antropológico y político. En Francia ya ha vendido más de 20.000 copias y está considerada una de las pensadoras que ha provocado, digamos, ciertas rupturas en lo que es el establishment del pensamiento filosófico francés, y por eso que nos pareció interesante el ejercicio y por otra parte que nos pareció interesante también esta colaboración, porque esto nos permite comenzar a difundir ciertos materiales de manera simultánea, tanto, digamos, en el territorio del Estado español como en Latinoamérica, porque La Cebra es una editorial que está situada en Buenos Aires, Argentina, pero que de manera simultánea, cuando publica sus textos, estos tienen una llegada inmediata a Chile, a Colombia, a Uruguay y a México, ¿no? Entonces, nosotros a través de esta colaboración nos dotamos de la posibilidad de irrumpir en distintos territorios con estos materiales para justamente con el objetivo político de difundir ciertos debates contemporáneos, ¿no? Que es uno de los tantos propósitos de abrir esta línea editorial. Generar saber, generar y digamos espacios de reflexión, producir discurso, ¿no? Y entonces, y de esta manera, materiales que puedan potenciar procesos de transformación social y también potenciar, digamos, espacios de luchas políticas, ¿no? Entonces, este es el primer libro que sale. Luego tenemos
Perdón, Esteban, ¿es un libro? ¿Puedes recordar el título?
Sí, el título del libro es Hay que adaptarse.
Hay que adaptarse. Y decías que lo vais a coeditar con La Cebra.
Con La Cebra, de una editorial de Buenos Aires, Argentina, que sería nuestra segunda coedición.
Ajá, y todavía no está lanzado, ¿no? Entiendo.
Sale a finales de enero. Ajá. Con una gira que acompaña a Bárbara Stiegler en Argentina, y en nuestro caso lo tendríamos el libro ya para el mes de abril, ¿no? Entonces, es una primicia que estoy dando a ustedes, ¿no? Soy los primeros en saber esta noticia de lo que es nuestra próxima novedad. Y luego tenemos varios ya títulos avanzados en carpeta, que para una próxima colaboración, si les parece, ya les voy avanzando para no saturar con información, digamos, a las personas que nos están escuchando.
Perfecto. Esteban, pues si no hay nada más para comentar, lo podemos dejar aquí.
Sí, lo dejamos aquí, y como siempre nosotros, encantado de colaborar con ustedes, y entonces en una próxima traeremos más novedades.
Perfecto. Esteban, si te parece, para ya ir cerrando, para la gente que se haya incorporado en los últimos minutos, podemos recordar esas recomendaciones. Primero has comentado el manifiesto conspiracionista, que ya, bueno, ha llevado a cabo su gira, ¿no?, particular, y ahora está pendiente este libro, ¿no? Hay que adaptarse.
Sí, hay que adaptarse por un nuevo imperativo político, y es la novedad que presentaremos en los próximos meses como editorial Casilda, en colaboración con la editorial La Cebra de Buenos Aires. Y es, por lo tanto, un libro que, digamos, se publicará simultáneamente tanto aquí en el Estado español como en varios países de Latinoamérica.
Estupendo. Pues Esteban, dejamos aquí estas dos recomendaciones de parte de Casilda. Os seguiremos la pista de esas novedades literarias. Y mil esquer, como siempre, por estar aquí con nosotras, Esteban.
Bueno, como saben, para nosotros, más que un... además de ser un placer colaborar con ustedes, es también parte de lo que es este proceso de construcción de complicidades y de apoyo mutuo, así que estamos a vuestra disposición. Un abrazo.
Igualmente, Esteban. Agur.
Agur.